martes 12 de diciembre de 2017. Estáis escuchando Quack FM a través de www.quackfm.org. Es martes de series, martes de spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa. Él es el señor Iverson. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la audiencia de podcasters que nos siguen a través de las ondas.
¡Podcasters! Una vez la broza tomó forma entre los humanos, y esa broza la trajo Antonio Fran. Muy buenas noches.
Sé que ibas a decir que esa broza era yo.
No, no, por favor. Técnico de sonido reconvertido a community manager, hoy locutor, traidor de series, Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Hoy os he traído una maravilla británica para que vayáis un poco a la playa, chicos.
La voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, Isa Lema. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego de la Vega. Ha llegado el invierno. Ha llegado el invierno, ha llegado el temporal y estamos.
Ciclogénesis explosiva.
Hay nueva temporada.
Se llama borrasca. La ciclogénesis es cómo se forma. Bueno, eso, que llega un martes más spoiler. Da gusto estar aquí al calorcito de las ondas hercianas.
Los comentarios más ácidos de las ondas wifi hercianas. Samu, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Yo solo hablo por wifi ya. Yo por los hercios ya no me comunico.
Al otro lado del cristal, manejando el aspecto técnico, el que fue locutor y ahora reconvertido a magistral técnico de sonido.
Degradado, ¿eh?
Crucen los dedos para que todo salga bien. ¡Alex Cortiña!
Uno ya no va a hablar en todo el día. Fuera.
Una hora de radio por delante en este episodio 5x06. Hoy en Spoiler Broadcast.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here
comes the sun. 3 minutos de este martes 12 de diciembre, martes de series, aquí en vuestra casa en Quack FM, Radio Comunitaria de A Coruña, emitiendo desde las www.quackfm.org. Me queda atoradito ahí.
No sabes ni la web ya.
No sé ni la web. Podéis escucharnos a través de internet, ya que no emitimos en el 103.4 nuestra maravillosa dial. ¿Por qué no emitimos ahí, señor Iverson?
Porque tenemos lío.
Tenemos lío ahí
tenemos
con la.
Lío. Tenemos aquí una amenaza de sanción.
Tenemos una amenaza de sanción de la Xunta por no tener licencia.
Estamos ahí viendo qué se puede hacer.
Estamos luchando ahí por la licencia, que tenemos derecho. Yo creo que tenemos derecho.
Igual con un walkie-talkie nos dejan.
Mientras tanto, podéis escucharnos a través de www.quackfm.org y a través de nuestra maravillosa y renovada aplicación que podéis encontrar en vuestros dispositivos móviles. Os recomiendo que la descarguéis porque es absolutamente magistral. No creo que haya una aplicación de móvil tan buena para una radio como la que tiene Quack FM. De verdad, probadla. Recomendamos a nuestra audiencia también que se agarre, se aferre a las redes sociales, Twitter, Facebook, Google Plus, las que más nos gustan. Nuestro chat en directo, que es quackfm.org/directo, y podréis chatear con nosotros e interactuar en el programa de hoy. Y nuestro WhatsApp en el 644-737-303, 644-737-303, y Telegram para los raritos. Y antes de empezar con el candente mundo de la actualidad de las series, un saludo que siempre me olvido y los quiero con amor y fraternidad. Radio Ritmo Getafe en la 99.9, ellos sí, 99.9.
Ellos sí, FM.
Suertudo Radio Ritmo Getafe. Y mientras nos activamos, recuperamos el calor en esta noche de frío ya invernal, llega la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoilercias. Y HBO es noticia, Isa Lema.
Pues sí, HBO es noticia y Juego de Tronos vuelve a ser noticia.
Magistral Juego de Tronos. 303-644.
¿Qué es esto?
Oye, pues era yo diciendo el número de teléfono al que pueden hablar con nosotros.
¿Cómo es el número?
644-737-303. 644-737-303 en el WhatsApp y Telegram para los raritos.
Bueno, pues esta es una noticia para aquellos frikis de Juego de Tronos, aquellos apasionados de la serie que no sean capaces de esperar hasta el 2019 para ver el final de Juego de Tronos. Y la verdad es que esto está empezando a ser una tortura lenta, agónica, y algunos nos estamos enfadando un poquito. Bueno, la noticia es que HBO acaba de poner a través de Blu-ray, desde hoy, 12 de diciembre, una precuela. Acaba de lanzar una miniserie, es lo que le faltaba.
¿Precuela o poscuela?
Una precuela. Que lleva por título Juego de Tronos, 2. Conquista y Rebelión, que está narrada por Harry Joyce, el actor que interpretó a Viserys Targaryen en la primera temporada. Y en ella, pues vamos a ver la llegada de la casa Targaryen a Poniente, tras la destrucción de Valyria. Y es una historia que, bueno, que conocen muy bien aquellos que se hayan leído la saga de novelas Canción de Hielo y Fuego.
Vamos a ver.
Pero para aquellos que no se la vayan a leer, pues ya la han sacado una miniserie que es una precuela. Lo han hecho en Blu-ray y la sacan hoy para que la gente pues se lo compre para
en Navidad, no sé,
en Navidades.
Claro. Vamos a ver, llamarlo Conquista y Rebelión es caspa. Esto es así.
Sí.
Es caspa. Sí. Es
también,
lo que hay.
También Canción de Hielo y Fuego también.
Conquista y Rebelión son los míticos juegos a 3 euros para PC. Que se venden en saldo en los supermercados.
Hombre, por lo menos no le llama la transición o algo así, ¿no? Que iba a ser ya más casposo todavía.
Bueno,
o el proceso cuando llegaron los Targaryen a Poniente, ¿no?
Si sale Suárez en el Trono de Hierro.
¡Por te muero! Bueno, pues mucho por resolver. A falta de la primera temporada hay muchísimos misterios, como os contaba. Esta precuela no va a contar ninguno de ellos, pero sí que se va a saber un poco cómo llegamos, cómo la historia llega a cuando empieza la serie de verdad y cuando empieza la historia, ¿no? También os voy anunciando, ya no tiene nada que ver con la precuela, sino con cómo están lanzando determinadas noticias respecto a Jassy, la última temporada confirmada para 2019. Y es que dicen que hay varios finales, van a grabar varios finales y luego van a decidir a ver cuál nos gusta más.
Ah, interesante.
Ya ves, o sea, varias poscuelas que diríais vosotros, ¿no?
Vaya.
Al final va a ser un videojuego.
Va a ser un videojuego, casposete de
esto. Pues sí, y esto es debido al último gran ataque informático que, como sabéis, pues ha sufrido HBO, que se ha cansado de que los informáticos le fastidien todos los estrenos y han dicho, pues ahora grabamos varios y malos. El que no nos pirateen es
solución.
El que emitimos.
Si grabaran en cinta, no se lo pirateaban.
Ya estaba.
Listo. O en minidisc.
O en el minidisc.
Y en el EP también.
Claro, en long play siempre.
O en HD-DVD, en vez de Blu-ray.
HD-DVD.
Pues la coña es que ni siquiera los actores protagonistas van a saber cuál es el final de verdad. ¿Cómo os quedáis?
Mal.
Me parece genial.
Porque va a salir resin ese.
Pero vamos a ver, ¿qué más da que los actores conozcan el final o no? Mejor, así
no,
la interpretación es más
así
pura.
No, pero se van de la lengua. Una noche de fiesta por ahí. Al final.
Al final
muere.
Risas. Quería comentar también de HBO una noticia que seguro que le gusta a Antonio, que no lo trajimos, que estrenaron una serie nueva de la calaña
Westworld.
De Vikings.
De la calaña.
De la calaña de Vikings, que se llama Nightfall. Bueno, de Caballeros Templarios, que es de historia y que la compró HBO.
A ver, Templarios y Vikings.
¿Cómo se llama, Santa?
Ya vi las 5 primeras temporadas.
¿Cómo se llama, Santa Templario Day?
A ver, por cierto, estoy hablando con la audiencia a través de internet.
¿La audiencia qué dice?
La audiencia, hay un chaval que me dice…
Hay un chaval.
No, bueno, este en concreto me dice, estoy en el penúltimo capítulo de Good Place. Espero…
¡Que no abandone!
Espero que haya un gran final apoteósico.
Por si no recordáis, el mejor programa de esta temporada, de lo que va a esta temporada, fue el de The Good Place.
Porque engañaste mucho.
Porque… Hasta el de hoy, porque… Bueno, hoy prometemos un gran programa bestial, porque analizamos una serie que en su último episodio da un giro dramático tan increíble que no os lo podéis imaginar.
Y
hay que verla, The Good Place.
Y si aún así no se queda satisfecho, no es que le devolvamos su dinero, pero cada 15 días, los martes a las 10, Diego sale de aquí, de la avenida de Clase. Puedes venir a buscarlo y ajustar cuentas.
Vamos con más noticias, Antonio, porque Twin Peaks vuelve a la palestra.
Oh. Vuelve a la palestra. Es que, ¿sabes? Traigo algo de polémica de la que a mí me gusta. Porque hoy, leyendo esta noticia, me empecé a mosquear, ¿no? Y es que vi que hay una publicación que se llama Cahiers du Cinéma. Que,
pero también las páginas francesas.
Que sí, no.
Buscando porno se encuentra de todo.
Esto de que te propone el Google.
O sea, quizá
quisiste decir y al final no era lo que querías.
Pero
no.
Puedes decirlo en español, cuadernos de cine, hombre.
Ah, pues no lo sabía.
A ver,
yo soy de la ESO y solo daba inglés.
¿Cómo se nota Isa, que es de doble nacionalidad? Le mola.
Continuemos. Pues me cabré porque esta publicación va y lista como la mejor película de 2017 a Twin Peaks.
Venga ya. Venga.
Película.
Sí, sí.
Perdona.
Y
eso es porque el primer programa duraba un montón, ¿no?
Y la primera temporada. Esto no es nada raro, porque también en Sight and Sounds aparece en el top de las mejores películas de 2017. Y esto es una lista que elaboran 188 críticos internacionales que eligen 5 títulos y al final pues meten en este top a las mejores películas del año.
Pero estamos hablando de la serie que vimos.
Estamos hablando de la tercera temporada de Twin Peaks, 18 tercera. Episodios.
No se leyeron el enunciado.
Y
no, porque la verían toda seguida. Ahora con el rollo de verlo en internet, ve todo seguido.
Empecé a recopilar por aquí información y vi que David Lynch había catalogado su tercera temporada como una película de 18 partes. Y los episodios se llaman parte 1, parte 2, parte 3, así sucesivamente, hasta la 18.
¡Qué bemoles!
Y incluso Kyle MacLachlan, que todos recordáis por ser el agente sí. Cooper en Twin Peaks, pues también, en unas recientes declaraciones, dice que, bueno, que él lo ve como algo a medio camino entre serie y película, lo que es Twin Peaks.
Venga,
yo ya me empiezo a encender, porque yo ya no sé. Entonces ahora una miniserie también va a ser una película en dos partes. Aquí ya, ¿cómo vamos? ¿Van a entrar a los Oscar ahora?
Claro.
¿Va a estar nominada
claro.
Twin Peaks a los Oscar?
Yo
bueno, no, porque es muy mala y no puede estar nominada. Pero...
Ríete tú del árbol de la vida.
De hecho, al final va a acabar siendo una true story de estas de Antena 3 después de comer, pero varios sábados seguidos, sí, ¿no? ¿Por qué?
No sé, yo creo que se le está yendo de las manos, porque tenemos miniseries con 8 temporadas ya.
Miniseries de 2 temporadas.
Claro, series de un episodio.
De 18,
películas de 18 episodios. Series con recorrido que solo duran 3 episodios. Yo ya no sé.
Está preparando una Tarantino porque no puede ser.
¿Pero qué formato es?
No, digo que está preparando una porque él hizo una peli que fue Kill Bill, la tuvo que partir en 2.
No le
y ahora David Lynch le parte una en 18, no puede ser. La próxima peli de Tarantino la podéis ver a lo largo de todo 2019.
No, de toda vuestra vida.
De hecho, ahora que hablaste de Kill Bill, también está preparada una poscuela de esas.
Sí,
¿no?
hay poscuela.
Yo creo que todos estos críticos sin criterio marcaron o comentaron el tema de Twin Peaks por reflejo. O sea, fue un acto reflejo. Realmente no lo pensaron, pero dijeron, Twin Peaks, esto es una leyenda, venga, pa' diante. Y no se dieron cuenta de… No,
es que probablemente ni la vieron.
Exactamente, no, pero que no ha visto la nueva.
Genial, sensacional. David Lynch, todo lo que toque David Lynch es oro.
Por resumiros en
por quedar bien con David.
Muy poco, o sea, el Kyle MacLachlan decía en sus declaraciones que claro, que David Lynch hablaba de su serie como 18 horas en vez de 18 episodios y que él lo veía que claro, que fue emitida en televisión y se hizo para televisión, pero que funcionaba más bien como una película y que no estaba rodada como una serie, sino que lo habían rodado como...
Cogió la idea de The Brink, eso desde luego.
Sí que es cierto.
O de 24.
Sí que es cierto que la temporada original de Twin Peaks, los episodios rompían un poco con lo que eran los episodios de la serie. Porque cada episodio enganchaba con el anterior, no había ruptura, era el mismo hilo argumental. Sí que tenía un poco esa...
Pero, a ver, entonces, si es una película y se estrena directamente en televisión, Twin Peaks
es una
película
story.
De serie B.
Es un telefilm, es un telefilm.
Es lo que hay.
Es un telefilm.
O sea, puede salir en Antena 3 perfectamente, domingo a las 3.
Y dicho eso, no es digno de este programa.
Seguro que
no
la estrenan en una sala solo para poder ir a los Oscars.
A mí, me cabreó.
La vamos a retirar del blog de spoiler.
Bueno, estamos hablando de su tercera temporada, no la primera y la segunda. No,
hombre, la tercera costó hacerla, ¿eh?
Bueno, sí. Le aplicamos entonces la teoría, ¿no? A la tercera temporada. La navaja de Samu. Sí.
Pero bueno, entonces no es una temporada, es una película.
Es una
Aquí comienza Spoiler Quack FM.
Un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad está ahí fuera.
Cuarto de la noche de este martes 12 de diciembre, martes de series aquí en vuestra casa en Quack FM, en Spoiler. Y tenemos un comentario de nuestra querida audiencia que nos pone a través de nuestro chat en directo en quackfm.rg/directo. Nightfall cutrilla. Bueno, ¿quién lo diría siendo de historia? ¡Oh, nadie lo diría! Oh, igual que Vikings, venga.
Yo creo que eso quedó claro cuando la comparaste con Vikings ya.
Cerramos el bloque de Spoiler Noticias con Chema, que nos viene a hablar de los Globos de Oro Golden Globes 2018.
Atrás una noticia para Pamela Anderson.
Este año no, no son esos globos.
Humor de los 90, Samu, venga, hasta luego.
Sí.
Tenemos ya las nominaciones de los Globos de Oro y la principal candidata es Big Little Lies.
No lo entiendo. Perdón, sigue, Chema, pero no lo entiendo.
Yo tampoco, porque no la he visto, así
yo
que
sí.
Espera, vamos a esperar a que
es miniserie.
Es miniserie.
Vamos a esperar a que acabe de contar la noticia para empezar a discrepar, si no.
Sí. No, bueno, es que ya me indigna.
Para nuestra audiencia que no conozca todavía Big Little Lies, es una serie que está protagonizada por Nicole Kidman y Reese Witherspoon, que ha sido renovada recientemente para una segunda temporada. Así que va a ser...
Tampoco entiendo.
Miniserie doble ya, ¿no?
O una película de dos horas.
No lo entiendo, porque es una miniserie y es cerrada aún encima. Acaba la temporada y acaba
y el dramón. Y es de HBO, que adapta una novela homónima de Liam Moriarty. Entonces, tiene un total de 6 nominaciones.
Y espero que se lleve 0.
Mientras que las otras candidatas, que son Feth, Beth and Joan, han recibido 4, Fargo y... Los cuentos de la criada y This Is Us han recibido 3. Entonces, bueno, es de las principales candidatas, está ahí. Y en las principales categorías, como mejor serie dramática, se encuentra pues Stranger Things, The Handmaid's Tale, This Is Us, Juego de Tronos y The Crown. Así que, bueno, tenemos bastantes opciones.
Pero yo aquí espero que haga un
desprestigio de premios los Golden Globes.
Yo espero que haga un clásico de estos de te nomina todo y te llevas cero al final.
La mítica.
Y te llevas un ceropio al final. O sea, Big Little... Ya no me acuerdo cómo se llama.
Liars.
O sea, yo la vi y es una historia súper simple, súper sencilla. Vale, le metemos un poquito de tensión. Saben jugar con la tensión y
tú
tal.
Le pones un 9, ¿no?
Pero, o sea, le pongo un 9. No, realmente no. No, por todo
pero es comedia.
Y además, desde luego, ¿no? Nicole Kidman no tiene ni capacidad de interpretación ni de
trasfondo. A ver, está en la categoría que es mejor miniserie o telefilme. Se tienen todos ahí.
Ahí es experto Antonio.
El año que viene lo va a ganar Twin Peaks.
Es que yo, de hecho, hablé con uno de los guionistas y me dijo que en el primer episodio de la segunda temporada hay un giro dramático.
¡Giro
dramático! Espectacular.
Brutal.
Inspirado en The Good Place, claro.
Claro. Por supuesto.
Bueno, que no tenemos mucho que decir de los Globos de Oro, aparte de que las nominaciones, y esperemos hasta el 7 de enero a ver qué pasa en el Beverly Hilton de Beverly Hills, que se resuelven allí.
Es verdad. ¿Quién los presenta los Globos de Oro este año?
Pamela Anderson.
Ya no lo hace Ricky Gervais, ¿no? No lo hace.
No, creo que ya.
Lo hizo 2 años, ¿eh?
Sí,
no
sí,
quedaron
sí.
Escarmentados del primer año.
Este año no pude ir a la gala, no estoy nominado, así que...
Lo que sí me sorprende es que ande por ahí Fargo, que para mí ha sido una de las grandes olvidadas de este año.
No, está
sí,
está
sí,
nominada.
No, está, digo, que me sorprende porque parece que para el público fue una de las grandes olvidadas este año y tiene un tercer temporadón también.
Gran película, Fargo, ¿eh?
Está en la categoría de mejor miniserie o telefilme.
Fargo tiene que ganar todo este año. Todo.
Bueno, hasta yo no creo que esté a la altura de las otras dos, pero me gustó.
Recuerdo que Fargo...
La primera temporada es espectacular.
La segunda es igual de espectacular y la tercera es igual.
La tercera para mí...
La segunda no la vi, pero la primera es espectacular.
Mola mucho, pero no está al nivel de las otras dos. Aún así está un muy buen nivel para mí.
Se va asomando la navajita, ¿eh?
Sí.
Se acaban las temporaditas ahí. No, pero da para una cuarta.
Han dicho que en principio no van a hacer más.
Mientras no tengan
historia, una historia definida buena que contar, que no van a hacer más. A ver, Fargo, entre la primera y la segunda había relación en la temporada, pero en esta ya se han desmarcado bastante y no apenas tenía nada que ver. Simplemente la localización. Ni siquiera, creo que... O me perdí algún guiño o ni siquiera han metido el típico guiño para enlazar.
Perdón.
Al final de todo sí que hay…
Bueno, sí, vale, sí. Vale, basta.
Hay un personaje de la primera temporada.
No spoilers.
Pon el sonido spoiler.
Hacer una pequeña consulta para cerrar esta noticia, ¿no? Que es, ¿cuál es para mejor serie dramática? Stranger Things, Los cuentos de la criada.
Los cuentos de la criada,
cuentos de la criada, por favor.
Juego de Tronos o The Crown.
Se la va a llevar
Los
cuentos de la criada.
Se la va a llevar Juego de Tronos.
No. The Brink.
Yo creo que sí.
Yo espero que se la lleve Los cuentos de la criada.
No digo, no digo que se la merezca.
No se la merece.
No se la merece no digo este año.
Yo no la merece para
tú,
nada.
Es como Twin Peaks. No se merece ser mejor película de nada.
Juego de Tronos se va a llevar todos el año que viene.
Yo es que quería saber…
La temporada iba a pasar como con las pelis del Señor de los Anillos en los Oscars.
Exacto.
Yo quería saber lo opinión de
Diego. Se lo van a dar el año que viene.
Los cuentos de la criada.
Porque Diego, como ahora es pitonizo…
Es verdad.
O sea, Los cuentos de la criada va a ganar. Y dentro de dos años Amazon va a superar a Netflix. Cerramos las spoiler noticias. Nuevamente desde Martes de Series, martes 12 de diciembre aquí en Spoiler Quack FM, y vamos con nuestra sección con recorrido, esa sección en la que Samu Kao nos trae un piloto de una serie para analizarlo y ver si merece la pena seguir viéndola o la dejamos solo en el primer episodio. Samu Kao, ¿qué piloto nos traes esta semana?
Pues mira, hoy me vengo riendo porque acabo de contrastar un dato y me ha pasado por segunda vez desde que hago esta sección que el piloto que traigo es de una serie que acaban de cancelar. Me pasó con Duda Razonable, que
era buenísima.
En Estados Unidos solo se emitieron 6 episodios, aquí se emitieron los 11, la temporada entera. Y me la vi entera y estuvo muy bien, tuvo recorrido. Y hoy… El recorrido que le quisieron dar sus autores.
Y giro dramático al final, seguro.
Al final se resolvió. Finalizaron bien la temporada. Ya se debieron doler que no venía
bueno,
nada.
En Estados Unidos no, si emitieron solo 6, no finalizaron muy bien.
Pero los grabaron todos. Y la que traigo hoy se llama Feed the Beast, Alimenta a la Bestia. Que para los que no estéis familiarizados con este título, seguro que al protagonista lo conocéis porque es David Schwimmer, que se hizo famoso por su papel de Ross Geller. En esta serie en concreto está ambientada en Nueva York, en el Bronx, en la parte dura de Nueva York, no en la bonita, en la dura. Y nos cuenta la historia de este tipo, de David Schwimmer, que se llama Tommy Moran, que vive con su hijo y recientemente su mujer ha fallecido. Su ocupación profesional es ser sumiller y desde la muerte de su mujer se convierte en un sumiller alcohólico. Vale. Entonces, en vez de escupir después de probar, se lo traga.
Se traga.
Básicamente, antes de la muerte de su mujer, él tenía un socio y amigo con el que regentaba un restaurante en el que trabajaba su mujer de camarera. Y les iba muy bien, pero su amigo era amigo, tenía malas compañías también y era amigo de cierto sector de la mafia. Entonces empieza a deber dinero, lo meten en el trullo y desaparece de su vida. Él se queda con su mujer intentando salir adelante y su mujer muere. Entonces tiene un hijo de 9-10 años que desde que muere su mujer decide no volver a hablar, solo se comunica con gestos. Y con gestos y con un padre borracho. O sea, el panorama está crudillo.
En el piloto,
el amigo sale de la cárcel y va junto de él porque, claro, no tiene a dónde ir. Y la mafia se entera de que sale de la cárcel y lo empieza a perseguir para que pague sus deudas. Entonces, él simplemente pues quiere saludar, recordar viejos tiempos y tal. Y en ese momento, pues la mafia lo intercepta y le dice que o paga o matarile. Entonces ve que la única solución que tiene es conseguir convencer a su amigo, el sumiller alcohólico, de que reabran juntos un restaurante en pleno Bronx, que yo creo que sería el último sitio al que iría a cenar de todo Nueva York, a un restaurante en el Bronx, pero los dos son unos fenómenos. Uno es el cocinero y otro es el sumiller, y el piloto pues lo dejan ahí. Es una serie de 10 episodios que decidieron
¿Y ninguno más?
No renovar.
¿Y
justo
más?
El reparto es muy bueno porque el copartener de David Schwimmer es Jim Sturgess, que es un actor muy conocido de ser secundario en series estadounidenses, y el creador de la serie es el creador de Dexter. Entonces, bueno, digamos que tenía un equipo potente detrás. Apostaron fuerte por la serie, no funcionó, y la cadena AMC, que era la dueña de los derechos, dijo: mira, soy una cadena pequeña, no voy a hipotecarme, o sea, con un equipo de estrellas que no da la talla.
Le chapó el restaurante, digamos.
Le chapó el restaurante. Entonces, yo de todas formas la recomiendo, la seguiré viendo, y también os digo que seguí viendo la recomendación de… Le di recorrido a la serie de la semana pasada, Vergüenza, la serie de Javier Gutiérrez en Movistar Plus.
Esto se llama el piloto, no la serie.
Eso.
Y va ganando con los episodios. Cada vez es más cretino en la serie. Si os gusta reíros 20 minutitos al día, iros poniendo esos episodios porque…
Bueno, la serie de hoy claramente no tiene recorrido porque la cancelaron.
Tiene 10 episodios de recorrido.
Ha hablado de otra, así que mira, si tiene poco recorrido.
He de decir que es buena.
Tiene
pero
pinta,
claro, como con muchas cosas buenas es incomprendida, entonces tenemos que sufrir.
Se adelantó a su tiempo.
Dejamos aquí el piloto de Samu, vamos con un tema musical de la banda sonora de Broadchurch, la serie que analizaremos hoy. El tema es So Far, compuesta por Olafur Arnalds e interpretada por Arnór Dahn. Enseguida volvemos con el análisis de Broadchurch.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the...
Broadchurch es un drama policíaco de la cadena británica ITV. La serie está producida por la compañía Kudos y protagonizada por David Tennant y Olivia Colman. En enero de 2013, la filial americana de la BBC, BBC América, compró los derechos para emitirla en Estados Unidos. En España, el grupo A3 Media compró los derechos en 2013. Tras una primera temporada y la cancelación de su emisión en abierto en Antena 3, fue Netflix la encargada de traernos las tres temporadas con las que cuenta Broadchurch. La detective Ellie Miller regresa al trabajo tras unas estupendas vacaciones de 3 semanas para encontrarse con una pésima noticia. Su esperado ascenso a inspectora detective ha ido a parar al foráneo Alec Hardy, quien, sorpresa, comenzó a trabajar justo hace una semana.
Buenos días.
Hola. Hola, hola. Buenos días.
Hola, he vuelto.
Muchas gracias a todos. Don, te he traído rompepulmones contra gracias. Mi voluntad. Nish.
Sí, así
es. Toma, vodka, etiqueta negra.
Qué detalle. Gracias.
No hay de qué. Ana, brillo de labios para todos tus besos.
Gracias.
Mike, hidratante para que cuides tu carita. Gracias. Y para ti un pingüino de peluche, Frank, para que no te sientas solo. Venga, contadme cotilleos.
Ellie, bienvenida. ¿Podemos hablar? ¿Qué sucede?
Le hemos dado el trabajo a otra persona.
Ahora me paso.
Sé que es una decepción.
Dijiste que esperarías hasta que volviese, que estaba hecho. Por eso cogí 3 semanas.
La situación ha cambiado.
¡Dios! ¿Quién es?
El inspector Alec Hardy.
¿Un hombre? ¿Qué pasa con lo de esta área? Necesita una inspectora y con lo de yo te apoyo.
Alec Hardy tiene mucha experiencia.
¿De qué me suena ese nombre?
Llevó los asesinatos de Sambrook.
¿Me tomas el pelo? ¿Cuándo empieza?
La semana pasada.
No obstante, poco tiempo tiene Miller para regodearse en su desgracia, porque un suceso dramático ha ocurrido en el pueblo de Broadchurch y requiere la atención de la policía. Un cuerpo de un muchacho, casi un adolescente, es descubierto en la playa por los primeros veraneantes del día. Ellis se dirige a la escena y allí se encuentra a un hombre enjuto y muy serio que resulta ser su nuevo jefe, Alec Hardy. Alguien con muy poca paciencia, pero con una gran experiencia como investigador de homicidios.
Dios, no, no.
¡Fuera de la playa! ¡Esta zona tiene que estar precintada!
Soy policía. Dios, le conozco, vive aquí. Tu malte en mi casa es el mejor amigo de mi hijo. Ved, lo sabe Ved.
Cálmese, inspectora Miller.
No lo entiende, conozco a ese chico.
Cállese, sea profesional.
¡Cállese!
Ahora está trabajando en un caso. Alec Hardy.
No sé, le han dado mi puesto.
¿En serio quiere hablar de eso ahora?
Usted ni siquiera sabe quién es.
Dígamelo.
Daniel Latimer, 11 años, iba al colegio con mi hijo Tom. Su familia vive aquí, su padre es fontanero.
¿Esta es zona de suicidios?
Él no lo haría.
Responda a la pregunta.
No. Hay otras, una a 5 kilómetros al oeste y otra hacia el interior. Él no era de ese tipo.
Llame a la científica. Tenemos que ir rápido. Pronto subirá la marea.
Como habéis escuchado, pronto se sabe de quién es el cuerpo del chico. Y aquí lo dramático de esta serie. El fallecido es alguien del pueblo. Un vecino. El hijo de un amigo, alguien terriblemente cercano a quien todos hemos visto crecer. Tal vez el mejor amigo de nuestro propio hijo. Ellie es una inspectora, pero también es una conciudadana, es una madre preocupada, es una amiga que, no obstante, debe abstraerse de tales implicaciones emocionales para tratar de solucionar el caso con la mayor claridad posible. Especialmente cuando la policía científica se percata de que presumiblemente nos encontramos ante un homicidio.
¿Dejan que la gente ande por aquí sin barreras de seguridad?
Es el camino de la costa, la gente va con cuidado.
Es una trampa mortal. ¿Cómo va?
Bueno, por lo que tenemos aquí, parece que las rocas de alrededor del cuerpo no cayeron solas.
¿Qué quieres decir?
El ángulo del cuerpo no es el correcto, demasiado bien colocado. Y aquí arriba no hay hierba aplastada, ni rastro del resbalón, ni piedras sueltas, ni fibras, ni marcas de manos, ni indicios de trayectoria descendente.
Así que no se cayó.
¿Podría haber saltado?
Es poco probable, señor, dado dónde se le encontró y la trayectoria desde el acantilado.
Ve, Dani no.
Si me pregunta, creo que alguien ha intentado que parezca un accidente. No creo que subiese aquí.
Danny Latimer es hijo de dos jóvenes padres de Broadchurch, Beth y Mark Latimer, a cuya casa se dirigen Miller y Hardy una vez conocen las posibles causas de la muerte. Allí los reciben Beth y Mark, su hija mayor Chloe, junto con la abuela Liz.
¿Secuestraron a Danny Latimer? ¿Alguien accedió a la casa? ¿Y si lo hizo, cómo? ¿Y si no forzaron la entrada, de quién era la llave? Hay que conseguir las grabaciones de las cámaras de vigilancia en 1 kilómetro a la redonda de la casa. Miller, la familia, ¿quiénes son y dónde estaban?
Hola, buenos días. ¿Has terminado con los informes?
Beth tuvo a Chloe, la hija mayor, cuando ella tenía 15 años y Mark 17. Madre e hija estaban en casa viendo la tele y dicen que no salieron hasta esta mañana para ir al colegio. El padre tuvo que salir por un aviso urgente, es fontanero. Regresó hacia las 3. Nadie fue a ver si estaba Dani.
Sí, enseguida estoy con usted.
La abuela vive cerca, estuvo en casa toda la noche. La otra abuela vive en Gales.
Hasta que estemos listos, todo esto es confidencial. Nada de cotilleos. ¿Entendido? Adelante.
La serie muestra cómo la familia pasa de un momento de negación, de dudas sobre el fallecimiento de su hijo, a la progresiva asimilación de la tragedia y cómo les afecta la respuesta de su comunidad. A veces de manera positiva, cuando los vecinos les expresan su solidaridad en numerosas ocasiones, y a veces de manera negativa, pues que todo el pueblo sepa por lo que estás pasando no es agradable para nadie.
El cuerpo de un chico fue encontrado esta mañana.
Deja que acabe. En sus zapatos.
Les llevan muchos niños. Lo siento, hable. Creemos que es el cuerpo de Dani.
¿Quién es Eli? ¿Era él? ¿Fue un accidente? ¿Se cayó?
Aún no lo sabemos. ¿Alguna idea de qué podía estar haciendo en el acantilado anoche o esta mañana?
No debía estar allí.
Pero está claro que fue.
No tenía ninguna razón para estar.
¿Cómo estaba Dani estos últimos días?
No se ha suicidado, si es lo que sugiere. Estaba normal. No se suicidaría, podía hablar con nosotros de todo.
¿La última vez que lo vieron?
Fui a verle sobre las 9 de la noche. Estaba sentado en la cama, leyendo.
¿Alguien ha visto a Dani esta mañana?
No, siempre se levanta y sale antes que nadie a repartir periódicos. Pero hoy no ha ido. He hablado con Jack, el que lleva la tienda.
¿Algún signo de que hayan entrado en la casa o algo extraño?
No, nada. Quiero ver el cuerpo. Puede que se equivoquen, que no sea él. Quiero estar seguro. Quiero verlo.
Broadchurch es casi una serie coral. No se centra solo en la acción de la policía. Y aunque el papel protagonista de la pareja de detectives Miller y Hardy es indiscutible, los padres del fallecido serán también personajes centrales en la serie. Beth y Mark Latimer, interpretados por Jodie Whittaker y Andrew Buchan, aportarán la parte más dramática de la trama. A través de ellos conoceremos la ansiedad, la frustración, la desesperanza y también la desconfianza.
Gracias por traerme. Venía aquí cuando Dani era un bebé. Al mediodía, solo él y yo. Lo metía en las olas para mojarle. Esas piernas regordetas. Le encantaba, se reía como un loco. Yo hacía lo mismo con Tom. ¿Lo sabe? Prométemelo, Eli, porque no conozco a tu jefe, pero tú y yo nos conocemos hace mucho. Y los niños también. Cuento contigo para que los atrapes. Lo juro. Lo sabía, ¿verdad? ¿Que le quería? Claro que sí. Era un gran chico, Beth. No te mereces esto. Me siento como si estuviese muy lejos de mí misma.
Lo que nos parecía una comunidad cohesionada, ya no lo será tanto. Veremos una familia anteriormente unida resquebrajarse mientras vive el duelo por su hijo fallecido. Veremos cómo padres y hermana tratan de encontrar consuelo tan desesperadamente que incluso el joven cura de la parroquia se convertirá en un aliado. No obstante, a medida que pasan los días y no aparece el culpable, todo el mundo se convierte en sospechoso.
Pete será vuestro agente de enlace familiar. Su trabajo es manteneros al corriente de las investigaciones, responder a vuestras preguntas y hablaros de cualquier duda que nos surja.
¿Por qué no puedes hacerlo tú? No se ofenda.
No se preocupe.
Es un trabajo muy especializado. Pete acaba de completar la instrucción.
Sí, son los primeros.
Pero tú nos conoces.
Lo mejor es que encuentre al que mató a Dani y lo haré.
¿Cuándo podremos organizar el funeral?
Eso tendrá que esperar, me temo. Hasta que detengamos al responsable, Dani, su cuerpo. Dios, siento hablar de esto así. Es la prueba más valiosa que tenemos. No podemos dejar que lo enterréis hasta estar seguros de haber encontrado al culpable y tengamos pruebas para encerrarle.
No van a devolvérnoslo.
Por ahora no lo siento.
Es más que una prueba, es mi hermano.
Sí, lo entiendo de verdad.
Mark, dale el papel. Hemos hecho una lista. Posibles culpables.
Bien. ¿Son amigos vuestros?
Lo sabemos.
El personaje más especial de Broadchurch, tal vez el de mayor reclamo de la serie, es el inspector Alec Hardy, interpretado magistralmente por el demacrado David Tennant, que muchos recordaréis de Doctor Who. Hardy es un inspector con problemas de salud, escasas habilidades sociales, pocas ganas de empatizar con su compañera de trabajo, a la que insiste en llamar por su apellido, y que carga también con un gran peso a sus espaldas. Hardy es reconocido como el inspector que perdió un anterior caso de asesinato. Es el mejor cualificado, pero incluso su jefa parece dudar de su idoneidad para este caso.
Dada la naturaleza del caso, quizás sea conveniente que se lo pase a otro oficial.
No.
No tiene nada que ver con sus capacidades. No queremos que se repita lo de Sandrock.
Fui completamente exonerado.
Alec ha venido aquí para no armar ruido.
He venido a hacer lo que el trabajo requiera.
Pero para la opinión pública puede ser vulnerable. Le estoy dando la oportunidad de que se retire. Nadie le culpará.
Ha ocurrido a tiro de piedra de su comisaría. He conocido a su equipo. Soy el mejor cualificado. Sandrock no me hace vulnerable, sino la persona más adecuada. Si quiere pararme, le animo a intentarlo. Gracias por el helado.
Por supuesto, en un caso de homicidio, y especialmente con un chico de 11 años y un inspector famoso implicado en el caso, la prensa juega también un papel relevante. En Broadchurch vemos además dos tipos de periodistas y dos tipos de prensa. El periódico local, que empatiza con la familia y trata de respetar la labor de la policía, y la prensa nacional, sensacionalista, que busca sacar tajada del morbo que genera un caso como este. A través de la prensa conoceremos más en profundidad qué es y quién vive en Broadchurch.
Venga, háblame de Broadchurch.
Vale. El único pueblo en 30 kilómetros. Hay una carretera de entrada y de salida. Hay mercado dos veces por semana.
Eso ya lo sé. ¿Quién vive aquí?
Muchos llevan aquí toda la vida. Generaciones. Algunos no han viajado ni a 100 kilómetros del pueblo. Y luego están los nuevos. Familias jóvenes que dejaron la ciudad al tener hijos y vinieron aquí por el colegio y por el mar. Vienen turistas en verano durante 6 semanas, pero sobre todo es un pueblo obrero.
¿Delitos?
Hay robos de reincidentes, consumo de drogas, conductores bebidos... En serio, me encargo del informe criminal semanal del periódico con un policía. Unas 30 denuncias a la semana, casi todas menores. Nunca ha habido un asesinato.
¿Y ese es el tipo de historias que escribes?
Sí. Clubes, colegios, reuniones del ayuntamiento... Maggie dice que celebramos el día a día.
¿Y qué pasa contigo? ¿Qué quieres?
Trabajar en prensa nacional. Quiero ser tú, básicamente.
Ten cuidado con lo que deseas.
¿Cómo viniste tan rápido?
Si voy a informar sobre esto, tengo que entender al pueblo, a su gente. Tú me ayudas y quizá yo pueda ayudarte. ¿Qué te parece?
La prensa no duda en ponerse en contacto con los Latimer, en utilizar a jóvenes y ambiciosos periodistas para llevar a la primera plana el sufrimiento familiar. La prensa indagará y publicará las miserias de los ciudadanos de Broadchurch, policías o civiles que hayan escondido un pasado sospechoso. Y, por supuesto, se aprovecharán de las redes sociales para alarmar a la comunidad, sin necesidad de contrastar o confirmar sus informaciones con fuentes policiales. Así, es divulgada la noticia de la muerte de Dani en apenas unas horas, cuando todavía es secreto de sumario.
Vamos a llevarnos el ordenador de Dani para examinarlo.
¿Lo devolverán?
Claro, en cuanto terminemos con él.
Dentro están todas sus cosas.
Lo trataremos con cuidado.
¿Por qué han hecho público su nombre? ¿Tú has accedido?
¿Qué?
Está en Twitter. El del Broadcher Echo, Daniel Latimer.
¿Por qué lo han hecho?
Debería hablar con el oficial al cargo.
Nadie nos avisó de que esto pasaría. ¿No deberían consultarnos? ¿Y tú cómo lo sabes?
Tengo una alerta en Google con Broadcher y muerte.
Por el amor de Dios, Chloe.
Bueno, si no la tuviese, no nos habríamos enterado.
¿De qué?
¡Por todos los santos!
¿Cómo ha podido pasar?
¡Maldito Twitter!
Esto no puede ser.
¡Han destruido las vidas de esa gente! ¡Y nuestra incompetencia ha hecho que todo sea aún peor! ¡Piensen en lo que tendremos que hacer para recuperar la confianza! ¿Quién se lo dijo al periodista?
Creo que pude ser yo.
Su sobrino.
Vio cómo la hermana de Dani dejaba algo en la playa. No le dije nada, solo que no lo publicase. Es un mierda. Le leeré la cartilla y hablaré con la familia.
Váyase.
Como os podéis imaginar, la trama de Broadchurch se centrará en la investigación policial que tratará de encontrar al asesino de Danny Latimer. Miller y Harvey removerán cielo y tierra para encontrar pistas que les lleven a la persona responsable. La relación entre ellos sigue sin ser ni siquiera cordial, la mayoría de las veces, pero resulta muy atractiva para el espectador. Y también lo es la convicción con la que Hardy aborda el caso. Como si este caso dependiera no solo del alivio de una familia destrozada, sino algo más personal. Como si le fuera la vida en ello. Una vehemencia que podemos escuchar con la primera declaración oficial que los inspectores conceden a la prensa. La caza ha comenzado.
Les voy a dejar con el inspector encargado de la investigación, Alec Hardy.
¿Qué consejo daría a la gente de este pueblo, especialmente a los padres?
El índice de criminalidad de esta zona es uno de los más bajos del país. Se trata de una horrible anomalía. Estamos en los primeros momentos de lo que puede ser una investigación muy compleja. Dani se relacionaba con mucha gente y vamos a investigar todas esas conexiones. Si usted o alguien a quien usted conoce tiene cualquier información o ha notado alguna cosa inusual, por favor, comuníquenosla. Se lo ruego a todos, no escondan nada. Porque lo sabremos. Si un miembro de su familia, o un amigo, o un vecino se han comportado de forma extraña en los últimos días o semanas, acudan a la policía inmediatamente. El asesino de Dani no tendrá dónde esconderse. Cogeremos a quien lo haya hecho.
En conclusión, Broadchurch es un fascinante drama policiaco que nos sumerge en las tranquilas calles de una villa veraniega del suroeste de Inglaterra para llevarnos a las entrañas del sufrimiento y la desesperanza. Pero lo hace con tal delicadeza que nos engancha desde el primer episodio y nos atrapará incluso dos temporadas más, gracias a sus giros de guión que nos dejarán estupefactos ante el televisor. La serie ha recibido alabanzas por parte de la crítica y el público, y no en vano, Broadchurch ganó en 2014 los premios BAFTA a la mejor serie dramática del año, a la mejor actriz principal, Olivia Colman, y al mejor actor de reparto, David Bradley, por su papel de un viejo tendero con un triste pasado. Como veréis, un elenco de grandes actores acompañan a Colman y Tennant en una intriga magníficamente orquestada y en tan solo 10 episodios por temporada. Absolutamente recomendable.
Hasta aquí llega el análisis de este dramón policiaco Broadchurch que hoy os hemos traído a Spoiler. Y vamos ahora con un montón de anécdotas, porque esta serie tiene muchísimas, sobre todo en su elenco, ¿no?
Sí, porque Broadcast fue creada por Chris Chibnall.
Chibnall.
Probablemente Chibnall.
Probablemente Chibnall, seguro.
Chibnall. Quien, como sabéis, pues produjo series de la talla de Doctor Who, Ley y Orden.
Ley y Orden.
Para ITV.
La gran Ley y Orden.
Cadena que también hizo seriones como Downton Abbey, mm-hmm, o Victoria, o la clásica, por todos conocido, Mr. Bean.
Mr. Bean. Sí, sí, sí. Seriones de todo, talento de calité. Estado puro.
Mr. Bean la coprodució con la TVG, ¿no?
Bueno, deciros también que la cadena norteamericana Fox compró los derechos para hacer el remake norteamericano al que llamó Grace Point. Y como muchas veces les ha sucedido a los canales estadounidenses al comprar series europeas y tropicalizarlas, pierden tanto que al final son un fracaso.
Tropicalizarlas.
Sí, eso pasa.
Grace Point solo vivió una temporada y, a pesar de incluir en su casting a David Tennant en el mismo papel pero con distinto nombre, Emmett Carver, pues no tuvo gran éxito. En Francia también se preparó una adaptación patria que llevó por título Malaterra.
Malaterra.
Yo es que soy muy gallego. Malaterra. Se emitió en 2015, pero tampoco pasó de una temporada, lo que demuestra una vez más que al espectador lo que le gusta es una buena producción, independientemente de dónde haya sido grabada.
La serie cuenta con 3 temporadas y la productora ya ha confirmado que no habrá una cuarta. Oh. Así que la serie termina con el octavo capítulo de la tercera temporada.
No tiene más recorrido. No.
Lo cual, pues lo hemos sabido hace poco.
Seguramente sea una muy buena idea en este caso. Sí.
Algunos nos supo un poco a poco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que 3 temporadas está muy, muy bien. Parece que escucharon a Sam Mucao.
Hay que saber parar.
Bueno, y David Tennant, que es conocido en Inglaterra por haber sido uno de los Doctores Who, también... como ya dijimos, hace un grandísimo papel interpretando al hermético Cascarrabias y obsesionado Hardy, pues también ha sido visto últimamente en la producción de Marvel, Jessica Jones, interpretando el papel de villano. Otra curiosidad es que a lo largo de la serie, todos los teléfonos móviles usados por Alec Hardy son los teléfonos de David Tennant en la vida real. Lo cual, bueno, tenemos que decir, para el que no haya visto la serie, que son teléfonos con tapas
Sony Ericsson.
Chungos hasta el dolor.
Chunguetes.
No son smart en absoluto, pero bueno. Que conste que en Broadchurch no, David Tennant no es la única cara conocida, aparecen muchas más, como por ejemplo David Bradley, que interpreta al vendedor de prensa que comentábamos antes, que es uno de esos impagables secundarios muy conocidos por haber aparecido en Harry Potter, en Game of Thrones, en la que hace a Walter Frey. Y Bradley, curiosidades de la vida, Bradley va a interpretar en el especial de Navidad de Doctor Who de 2017, o sea, el que se va a emitir dentro de poco, a supuesto primer Doctor Who. Y en la nueva temporada, la terceava Doctor Who, va a ser la actriz que interpreta a Beth Latimer, Jodie Whittaker. O sea, que todo queda en casa, vamos. Joder.
Ya te
y
digo.
Retomando el tema de Juego de Tronos, Dean Thomas, que es el novio de Chloe en la serie.
De la hija.
También de la hija adolescente de los Latimer, también sale un poquito en Juego de Tronos, porque viene siendo el actor británico Jacob Anderson, que interpreta al gran gusano gris.
¡Oh, torconudo! Y la última, Antoine Frasch, es torconudo.
Pues, contrario a lo que todo el mundo piensa, Broadchurch no está basada y no es un remake de la serie danesa de Killing. Porque realmente el guion...
Por Bridelsen, para spoiler.
Es que no sé danés. Pero bueno, como decía, el guión de Broadchurch antecede a For Bridelsen como mínimo por 5 años, ya que Chris Chibnall, o como fuera que ha dicho Iverson, tuvo la idea, o Cachimba, tuvo la idea de Broadchurch y empezó a trabajar en el guión en 2002, pero le llevó 10 años llevar la serie a antena.
Madre mía,
estaba liado con Doctor Who.
Madre mía, vamos con nota de spoiler para este increíble drama policiaco, Broadchurch. Empezamos por Alex Cortiñas hoy. Nota para Broadchurch.
Yo le voy a poner un 7,5. Me gustó
7,5.
bastante. 7,5. Aún no acabé de ver todas las temporadas. Entonces, pero bueno, un 7,5.
7,5 es buena nota, muy buena nota. Chema Casanova.
Yo le voy a dar a esta serie un 9. Tiene una primera temporada muy buena. No tienes fe en que la segunda temporada sea buena, porque ya... Digamos,
porque hay un giro muy grande.
Hay un giro brutal.
Me río yo del giro de Good Place.
La segunda temporada aguanta bien.
Qué mal vendéis los giros.
Aguanta muy bien.
No, el giro del final.
Y la tercera temporada es quizá un poco, pues, un caso que están todos relacionados, pero es duro. Pues bueno, yo le doy un 9 a esta serie.
9 de Chema Casanova, Antonio Fran, nota spoiler.
Yo le voy a dar un 8. Tengo que decir, me encantó su primera temporada. La vi según salían los episodios en su momento. Y... pero es tan redonda, finaliza tan concluyente que nunca tuve... no sé, me pasó que de momento no he visto la segunda temporada de Broadchurch y me encantó.
Le voy a dar un 8,5. Me moló mogollón la primera temporada. Va a la baja, porque iba a venir con un 9, pero ya empecé la tercera que me está sobrando. Pero el giro del final de la primera temporada, en serio, The Good Place no es nada a su lado.
Yo le voy a dar un 8. Soy una persona que aún no ha acabado de ver la primera temporada, pero de los 5 episodios que he visto me parece una serie magistral. Te mete en el ambiente desde el primer minuto. Muy recomendada. 8 por mi parte. Isa Lema.
Yo coincido con Chema Casanova. A lo mejor es que preparamos la serie juntos. También le doy un 9. Buenísima.
Samu Kao.
Yo coincido con Iverson. Un 8,5. Me gustó mucho. Y también la preparamos juntos.
Guapo.
Nota spoiler 8,35.
Oye, llegamos a casi la de IMDb, ¿no?
Nota IMDb 8,4 de 57.942 votos.
Votamos marginal y tenemos la misma nota.
No hay tiempo más, tenemos que despedirnos, señor Iverson.
Un placer, como siempre. Nos vemos en 15 días navideños, supongo, ¿no?
En 15 días nos vemos, ¿no? Con nuestro clásico ya. Especial navideño de spoiler.
Por supuesto.
¿Qué haremos en este especial navideño de spoiler?
Sorpresa.
Antonio Fra.
Muy buenas noches. Ya estoy preparando las respuestas.
Chema Casanova.
Muy buenas noches y ya os doy las feliz Navidad porque nos vemos después.
Nos vemos después de Navidad, correcto. Alex Cortiñas.
Buenas noches. Nos vemos.
Samu Kao.
Muy buenas noches a los que podáis dormir hoy.
Isa Lema.
Un beso a todos y nos escuchamos, ya sabéis, a través de internet.
En 15 días aquí en vuestra casa, en Quack FM, especial navideño,
YouTuber,
con muchísimas sorpresas. Felices fiestas a todas y a todos. Nos vemos en 15 días.
Besos.
En spoiler, besos.